Lo siguiente es una interpretación de un mensaje presentado por el hermano Paul Earnhardt el día 22 de marzo del año 2004 en la Iglesia de Cristo de Embry Hills, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, durante una serie de predicaciones. Se titula Una raíz de tierra seca. Para mí es una gran alegría de verdad estar con ustedes en esta noche, con personas que están presentes porque quieren escuchar algo acerca de esta historia antigua de Cristo. Realmente estoy absorbiendo toda la comunión calurosa con los santos que puedo tener porque tiene tanto significado para mí. Es un gran gozo para mí estar con ustedes. Me alegro de estar con Jim Jones y con David Maxon, mis camaradas más jóvenes en el Evangelio. Ellos están bajando el promedio de las edades de los predicadores. Eso es bueno. Y tiene mucha importancia para mí. Hay varios predicadores del Evangelio que me están escuchando ahora. Yo me gozo de eso. Nosotros hablamos de Jesús, el que trasciende las edades, que es el corazón y el centro de toda existencia. Y nosotros lo hacemos con mucha felicidad. Y sí, quisiéramos dar la bienvenida a los que han venido esta noche porque tienen interés en saber algo más acerca de Jesús. No sé exactamente lo que a usted le ha motivado para venir en esta noche, pero no puede ser algo en usted que sea de baja cuna. No, tiene que ser algo más lindo, más noble, más alto. Y lo que sea eso en usted, lo valoramos mucho. El título de esta lección en esta noche, cómo Él llegó, cómo Jesús vino, es para mí, creo yo, una lección muy fundamental, muy esencial. Si nosotros tuviéramos que imaginar, tomando la descripción maravillosa y majestuosa de Isaías del Dios eterno en su capítulo 40, como punto de partida, el que midió las aguas en el hueco de su mano, uno que extiende los cielos, todo el universo con su mano, el que se sentó sobre la redondez de la tierra y todos los habitantes de ella eran como langostas. El que sale a apacentar las estrellas como un hombre apacienta su rebaño y mira y ninguna de ellas falta. Tal poder inmenso, incalculable. ¿Cómo iba él a entrar al mundo? En eso quiero que usted esté pensando en esta noche. ¿Cómo podría ese ser infinitamente sabio, poderoso, con todo conocimiento, podría entrar a este mundo? ¿Él que hizo todo esto? Isaías dijo, Isaías capítulo 52, hacia el final de ese capítulo, el cual introduce el gran mensaje del capítulo 53, él dijo que así como se asombraron muchos a ti, porque su semblante, su apariencia era desfigurada más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Eso se dice, en realidad, en términos bien místicos, que cuando iba a venir aquel que iba a ser Señor de señores y Rey de reyes, iba a asombrar a los que le iban a ver. Casi sugiere que su forma iba a ser grotesca. Isaías 53 pregunta lastimeramente, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. ¿Así nosotros esperaríamos que él entrara al mundo? Zacarías, 4 siglos antes del nacimiento de Jesús, Dijo: Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Eso es lo que nosotros podríamos esperar? De esa manera, el gran Dios del universo hace su aparición delante de los hombres. De esta manera, la majestad de los grandes gobernadores se expresa. Yo tengo dificultad tratando de pintarle ese cuadro. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, tiene un acontecimiento en la vida de Elías. Y él está desanimado, desalentado, huye, se esconde en una cueva en Sinaí. Y ahí lo encuentra Dios y le pregunta: ¿Qué haces aquí? Y él responde: Yo he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y ahora buscan mi vida. Y Dios dijo en el versículo 11: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y esto es lo que él vio. Esto es lo que él experimentó. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después de terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Eso, mi amigo querido. De esa manera, este Dios majestuoso, eterno, autoexistente, poderoso, más allá de lo que podríamos comprender. Somos impotentes para comprenderlo. Y de esa manera él entró al mundo con el susurro de una brisa apacible. Y de esa manera Dios le habló a Elías. Y así nos habla Dios a través de su Hijo. Y quisiera hablarle sobre él si puedo, porque es asombroso. Porque es totalmente fuera de lo que esperaríamos. Nosotros hemos recibido la historia hoy en día y decimos, uy, ah, ante estas cosas, pero no nos ponemos a pensar cómo es que realmente eran estas cosas y qué es lo que pensaron las personas cuando primeramente lo presenciaron, cuando primeramente experimentaron a Dios en el mundo, en la carne humana. Ninguno de nosotros decidimos nacer, la decisión que nos dio la vida, tanto divina como humana, no nos toca a nosotros. La decisión de que hubiera criaturas así como nosotros, esa fue una decisión de Dios, no era nuestra. La decisión de que fuéramos concebidos en el vientre, tampoco. La decisión de que nosotros no muriéramos ahí, sino que sobreviviéramos y llegáramos a la luz, tampoco fue nuestra decisión. Y a veces nos quejamos sobre el hecho de que nosotros no elegimos nacer, por lo tanto no somos responsables de este desastre que ha llegado a ser. Obviamente no son los momentos cuando todo nos va bien, cuando decimos cosas así. Nosotros no tuvimos ningún control sobre el momento de nuestro nacimiento, ni tampoco de las circunstancias de nuestro nacimiento. ¿Quiénes iban a ser nuestros padres? Pero sí hubo uno. Sí hubo uno. Que decidió nacer. Hubo uno que sí tenía control sobre el momento cuando iba a nacer. Control sobre las circunstancias bajo las que iba a nacer. Y tenía control sobre quiénes iban a ser sus padres. O en este caso en particular, su madre. La carne. Y yo digo eso para que ustedes puedan entender en esta noche que la historia del nacimiento de Jesús no se trata de pura casualidad. Algo que ocurriera al azar, que podría ser de otra manera. No. Fue algo planificado divinamente de esa manera. Y eso siendo el caso, tenemos que poner atención en las circunstancias bajo las que entró Jesús al mundo. La primera cosa que quisiera recordarles en esta noche brevemente es que fue una decisión desde la eternidad. Esto no fue algo que se decidió una tarde, un sábado, cuando Dios no tenía mejor cosa que hacer. No, esto es algo que fue decidido antes de existir los mundos. Desde las vastas expansiones de la eternidad salió este plan. Y lo que iba a pasar tenía que pasar porque Dios determinó que iba a pasar así. Y lo que pasó, pasó exactamente como Dios había determinado que iba a pasar. Efesios 1, 3 y 4, hablando sobre el pueblo de Dios. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esa decisión se tomó que Él iba a tener un pueblo elegidos en Cristo, así como nos escogió en Él. Y eso nos dice claramente que en lo que Él hizo, se hizo posible esto. Y la manera en que Él vino tiene importancia. Ese sueño que tuvo Dios tenía muchas cualidades importantes. No me gustaría a mí saber, antes de mi nacimiento, todas las tragedias, muy de antemano, que me iban a enfrentar a mí y a los que yo quiero. Qué gran carga tendría que llevar cuando no tuviera ningún poder para cambiarlo para nada. Pero una vez que Dios había decidido que iba a recibir para sí, adquirirse, un pueblo que iba a costar la encarnación de su hijo como ser humano. Y que al final iba a haber un masacre de proporciones incontables y que él tendría que presenciar y mantener lejos sus manos poderosas de eso. Me quedo atónito porque eso es verdad. Que él pudo mantener su resolución de hacerlo durante la historia humana. La traición en Edén fue tremenda. Sí, los amaba con tanta sabiduría. ¿Y qué comunión? La criatura con su creador. Y las provisiones que él hacía. Ricas, abundantes, con mucho amor. Y ellos lo conocían, ¿no era así? Lo conocían. Él había venido a ellos, no era ningún extraño para ellos. Y sin embargo, solamente porque alguna criatura semejante a una serpiente que nunca habían visto antes entró en su paraíso con un paquete de mentiras de que a él realmente no le importaba nada. Que él solamente está burlándose de ellos con algo que ellos no pueden tener en realidad. No pueden tenerlo porque realmente no quiere que ustedes sean como él, como Dios, que sean un rival para su poder. Pero qué montón de mentiras. Y ellos se lo tragaron. No es un cuadro bonito. Yo puedo entender cómo Dios estaría muy deprimido por ello. Ahí al mismo principio. Pero eso no cambió nada para él. Sus planes iban a seguir iguales, así como había hecho el plan desde antes del principio. En los días de Noé, yo no entiendo todas las implicaciones de la declaración sobre Dios cuando dice ahí que se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra cuando él vio lo que estaba pasando. Que sus corazones llenos de maldad, continuamente violencia por todas partes. Tan malvados eran que tan solamente un hombre y su familia, no sin pecado, sin embargo, tenía fe y confiaba en Dios y trataba de servirle. Eso habría sido suficiente para que Dios dijera, yo creo que todo esto lo voy a dejar atrás. Y voy a dar la vuelta nomás. Y luego están los horrores de Sodoma y Gomorra. Estos lugares malvados. Abraham rogó, pero no había ni suficientes personas justas en esas ciudades para que Dios pudiera justificar y perdonarlas. Y luego hubo su propio pueblo, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, la nación de Israel, sobre quienes él derramó su gracia. Y por todo ese trabajo en el monte Sinaí, cuando Moisés estuvo ausente tan solamente 40 días, qué terrible. Este pueblo que estaban aterrorizados por la voz de Dios desde la cumbre de Sinaí hasta el punto de decir, no podemos soportarlo más, nos va a matar si oímos esa voz más. Tú subes nomás a buscar y ver qué es lo que él quiere y tú nos pasas la voz y lo hacemos, pero adivinen qué. Este pueblo usaron a Aarón por su herramienta y él estuvo dispuesto a ser usado y crearon un becerro de oro y se postraron delante de él como si fuera Dios, bailando con toda práctica inmoral, de manera que Moisés se dio la vuelta en su indignación y su defensa de la santidad de Dios. Él tiró al suelo esas tablas de piedra que tenían las palabras que Dios estaba mandando al pueblo. Y él no cambió en ese momento. Y en el desierto, todas las traiciones, todas las quejas, todos los lloriqueos constantes sobre que tú nos has traído acá para morir y nosotros simplemente vamos a estar en una situación peor que cuando nosotros estábamos en Egipto, aunque habían clamado y rogado a Dios de que los liberara de ese lugar cuando estaban ahí, ese lugar de esclavitud. Esteban, en su defensa delante del concilio en Hechos capítulo 7, les ayuda a mirar hacia atrás en su historia que ellos habían tratado de reescribir. Y él dijo, quisiera recordarles algo, de que siempre ustedes han sido rebeldes. No tengan la idea en sus mentes de que han sido algún tipo de pueblo ideal. Así como sus padres, así son ustedes. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, así como dijo en Hechos 7, versículo 51. Así como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Lo único que estoy tratando de decir es que Dios tenía que haber tenido una resolución, pero profunda, para hacer lo que él hizo, enviando a su hijo, pasando todo eso y haciendo que se lleve a cabo. Pero la verdad es que no tuvo nada que ver con nosotros, ¿verdad?
Bien, sí. Porque fuimos los objetos de su misericordia. Pero lo que quiero decir es que no somos los que justificamos, no somos los que lo hacemos un acto notable de deleite, que porque tuvimos tanto de atractivo y hubo algo en nosotros que simplemente necesitaba, no estaba en él que esta resolución se hizo, estaba en él mismo por su propia justicia y fidelidad, que él siguió en eso y tenemos que regocijarnos hoy que él es un Dios así, mientras nosotros somos tan infieles a veces, no cumplimos nuestra palabra, pero él sí cumple su palabra y en eso está nuestra salvación. Si nosotros hubiéramos visto en él lo que vemos en nosotros mismos, él habría descartado todo el programa diciendo no voy a enviar a mi hijo para que descienda a ese grupo ingrato, pero él no es así como nosotros. Así que Juan, mientras iniciamos nuestro estudio en esta noche de lo que es en realidad la introducción de Dios al mundo, dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo que el verbo era divino, deidad. Y luego, en el versículo 14, esta declaración sencilla. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Vimos a algún magnate majestuoso montado
poderosamente por las calles con hordas de ángeles ahí a su alrededor. ¿Eso es lo que nosotros vimos? Yo noté antes que lo que íbamos a ver de parte de este Dios que podría hacer estremecer las montañas, enviar fuego sobre el mundo, fue este pequeño susurro. Si Dios en algún momento se manifestara en toda su gloria, nos daría un susto de muerte. ¿Tú crees que no nos podría intimidar hasta que nosotros nos postráramos sobre nuestros rostros en el polvo? Piénsalo. Este es Dios, Dios infinito. Lo que Él podría hacer, piénsalo. Todos nosotros temblando, estremeciéndonos, así como los israelitas en el monte Sinaí, sino 100 veces más. Y todos, de pronto, nos conformaríamos a su voluntad. Dinos qué hacer y lo haremos, cualquier cosa. Pero no habría logrado ni una pequeña parte de su propósito. Y su propósito para nosotros. El Verbo se hizo carne. Es una de las grandes doctrinas. ¿Cómo podría ser que un ser infinito, autoexistente, eterno, podría bajar y unirse con la naturaleza humana? ¿Cómo podría su espíritu, su gran espíritu eterno, unirse con el espíritu del hombre mortal? ¿Y la carne? Yo no sé. Francamente, yo no sé cómo mi propio espíritu mora en mi propio cuerpo. Ese también es un gran enigma, ¿verdad? Pero la declaración de las Escrituras es clara. Dios se hizo hombre. Y retenía su deidad. Y se tomó sobre sí mismo la humanidad. Y si es un misterio para nosotros, y yo sospecho que siempre lo va a hacer, y yo aconsejo a la gente que no se meta en aguas demasiado profundas encima de sus cabezas y ser demasiado sabio sobre esto, sino confiar en lo que dicen las Escrituras, no ir más allá de lo que dicen las Escrituras para contradecirlas. Cuando estamos hablando de Dios hacerse carne y nosotros vimos su gloria, ¿cuál fue esa gloria? Piénsalo por un momento. En el nacimiento de Jesús. Alguien ha dicho acerca del Hijo de Dios que cuando Él se vino desde los cielos, Él se vino desvistiéndose todo el camino. Este Dios maravilloso, eterno, viene, llega a ser una pequeña cosita en el vientre de una campesina judía. ¿Eso es lo suficientemente humilde para ti? Si hablamos sobre un viaje, eso tiene que ver con el tamaño, diría yo. De lo infinito a algo finito. Pero yo pienso en el viaje moral de una pureza perfecta celestial. Pienso en las maravillas de una relación que es amor absoluto, desinteresado, gozado de estos tres que están en la deidad. Para venir de repente a este lugar, este manicomio, esta residencia del infierno dejado suelto en orgullo y egoísmo y odio y brutalidad. Y yo les recuerdo en esta noche que eso no ha cambiado. Y Él vino. Y yo siempre observo, pensándome a mí mismo, entrando en los ambientes que me son tan extraños moralmente y de otras maneras, que a lo mejor tenía que haber dado escalofríos a Jesús. Este no es ningún gesto pequeño, amigos queridos y hermanos. Este es un viaje de proporciones gigantescas que yo no supongo que vayamos en ningún momento a poder hacer analogía. Y así Él vino. Yo creo que fue C.S. Lewis el que dijo que se estrechó hasta que de repente se encontró pequeño como la punta de una lanza. Y yo creo que él agregó a eso, hasta llegar a una joven judía en sus oraciones. La historia de la Navidad se ha contado con tanta frecuencia. que ya nosotros pensamos que están, y no hablo de la historia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mayormente, por supuesto, la historia de Mateo y Lucas cuando se trata del nacimiento, pero lo que quiero decir que el hecho de que se tiene como algo maravilloso, algo hermoso. No hubo nada de maravilla, no había nada de hermosura en ese sentido en que nosotros muchas veces lo consideramos. Yo entiendo el énfasis trascendente de eso y yo mismo lo veo como algo hermoso, pero yo les digo que cuando sucedió no era así. ¿Cómo te gustaría a ti ser una joven virgen? Sin casi nada de experiencia en el mundo, habiendo vivido en un pueblito de unos 300 personas, el pueblo de Nazaret, y luego te aparece un ángel y te dice que tú vas a tener un hijo. Y tú estás desposada a un hombre decente, con quien nunca has tenido ningún tipo de habitación, cohabitación carnal. Y luego se levanta la pregunta, como se registra en el libro de Lucas, ¿cómo es posible? Nunca he conocido a un hombre. Oh, responde el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y tú vas a tener un hijo por el poder del Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que se está pidiendo de ella? Va a ser una madre no casada, en un pueblito conservador, que entiende por lo menos esto sobre la ley, que cualquier mujer desposada que se encuentre encinta ha cometido adulterio, lo cual es una ofensa capital. Y hay mucho escándalo que se iba a asociar con eso si no se dicta la sentencia. Eso es lo que se pedía de parte de ella, que llevara esa vergüenza caliente, la de la iniquidad y de la traición y la deslealtad hacia su desposado. ¿Eso es algo hermoso? ¿Por qué haría una cosa así Dios? Yo pienso en el nacimiento de Jesús en contraste con el nacimiento de Juan el Bautista, otro nacimiento milagroso. El vientre de Elizabeth estaba muerto en cuanto a los hijos. Sin embargo, hay gozo cuando se entera la gente de que ella está embarazada, todos sus parientes, sus vecinos regocijándose, Elizabeth va a tener un hijo. Y cuando él nace, yo no tengo ninguna duda de que había partera y mucha ayuda y todo el mundo deleitándose y sintiéndose maravilloso en cuanto al asunto, pero así fue con el Hijo de Dios. Les estoy recordando que lo que pasó en conexión con el Hijo de Dios fue planificado, no fue ningún accidente. Así que ella llevó cualquier escándalo. Y claro, yo creo que Dios sabía lo que estaba haciendo. Alguien ha observado que es difícil pensar que toda la historia humana colgaba sobre la decisión de posiblemente una adolescente judía. Pero así fue. Pero él no se equivocó cuando eligió esta mujer sosa que no tenía nada para comendarle en el mundo. Era humilde y lo iba a decir en su gran himno de alabanza. Porque ha mirado, dijo María, la humilde condición de esta su sierva. Ella no tenía nada que cualquiera con sentido común hubiera dicho que debería pasar en este lugar y a esta persona. Pero cuando ella tuvo que enfrentar esta posibilidad, esta expectativa horrible de lo que iba a pasar durante los próximos meses, ella dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora ese es un acto de gran fe. Y aunque los ángeles vinieron a María, y vinieron a José, y vinieron a Zacarías y a Elizabeth, una vez que esta escena esté preparada,
y las cosas sean puestas en orden para moverse. No había ningún ángel que venía para decirle: yo sé que has visto que María aquí está encinta y se ve mal, pero quiero que ustedes sepan que desde el cielo esto está bien. No, eso no sucedió. Ella nada más recibía todo lo que le decían. Eso no se nos dice en las escrituras, pero no creo que nosotros tengamos poco sentido y creatividad, que no podemos ver lo que está pasando. Pero ¿en dónde vas a nacer? ¿Cuáles van a ser las circunstancias? Un censo se ha ordenado de parte del emperador romano. Entonces, José con su desposada, los dos van, ella montada en burro, muy embarazada, aparentemente, haciendo su viaje hacia Belén. Y como muchas veces hemos oído, no había espacio en la posada del pueblo. Yo no sé si él nació en un establo o no, eso se supone porque lo pusieron en un comedero. Pero algo de eso es suposición nuestra. A lo mejor no es una gran suposición, pero míralo. Dios ha planificado esta cosa. O si él es malo para planificar, o este es buen negocio. Pero yo quiero que tú lo mires. No hay ninguna partera, no hay parientes para nada, no hay nadie para ayudar sino solamente José. Nadie para ayudar aparte de él. Y este bebé viene. Y eso es todo. ¿No es notable esto? De esta manera entra Dios en el mundo. Así entra el Hijo de Dios, hace su entrada en el mundo. Esto es algo increíble. Asombroso, pero así Dios lo planificó. El susurro de una brisa apacible. Bueno, sí había algo de compañía invitada. Unos pastores osos de una colina cercana que reciben la visita de un ángel que dijo: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estos pastores humildes quedan asombrados y gozosos y dicen: vamos, vamos a ver quién es este hijo, este niño. Vamos a ver, vamos a contar a todos lo que los ángeles nos han dicho. No sé cuántas personas escucharon. Ahora, quisiera decirles esto, que si yo hubiera inventado una historia sobre cómo Dios entró al mundo, esto sería lo más lejos de lo que yo incluiría. Esto es patético. Esta es una buena manera de hacer que la gente se dé la espalda diciendo: yo no voy a escuchar nada de esta tontería. ¿Tú quieres decir que esta joven judía ha tenido el Hijo de Dios y tenemos que creer que este es el Cristo de Dios? Este no es nadie. Ni siquiera había gente ahí para presenciarlo. Esto es no solamente nada impresionante, sino que es algo repugnante. Pero esta es la historia que se encuentra aquí, ¿verdad? Quiero que ustedes lo vean así como lo era en ese entonces. Entonces él pasó sus días tempranos ahí, alrededor de Belén. A lo mejor alcanzó la edad de quizás 2 años. Y el gran rey, Herodes el Grande, decidió que era una amenaza seria. Entonces él asesinó los inocentes de Belén. Y Jesús y su madre y su padre adoptivo tuvieron que huir a Egipto como refugiados. Y ahí él pasó su niñez. Y luego él regresa a casa aprendiendo que las cosas no han mejorado, ya que Arquelao ha tomado el lugar de su padre. Y de repente se encuentra en Nazaret. Y allí, en ese lugar tranquilo. Él vive la primera parte de su vida. Yo no sé cómo fue eso. Yo no sé si alguien en Nazaret pudiera reconocer algo especial acerca de él. No hay evidencia de parte de los escritores de los evangelios que él haya hecho algo para alarmar a la gente local. Se crió aparentemente siendo formado de parte de José para ser carpintero. Se le refiere como carpintero. y 30 años.
¿Qué principio?
Dios lo planificó así. Bueno, alguien podría decir, bueno, se va a mejorar. Tú sabes, nos encantan esas historias como la gente empieza con muy poco, con nada, y de repente se vuelven personas importantes. Es ese sueño americano. Pero las cosas no mejoraron. No mejoró para él. No quiero meterme en problemas aquí, pareciendo menospreciar a los carpinteros, pero no exactamente. Están en la parte de arriba de nuestro estatus social y hacen cosas que a mí me maravillan. Y yo mismo soy incapaz de hacer esas cosas. Sin embargo, esto no es la forma de hacerlo si realmente quisieras ser primero en el mundo. Quisiera retroceder un poco para hablar sobre el árbol de familia. Yo recuerdo otra vez que esto fue planificado. Y yo miro este árbol genealógico en el primer capítulo de Mateo. Punto y aparte, he escuchado a Sue Hall decir que este es el capítulo más leído de la Biblia porque la gente empieza aquí y dejan de leer. ¿Saben qué? Esto parece un error. Yo lo hubiera arreglado de otra forma. Tendría personas, bueno, algunas de las personas significativas aquí, pero serían las únicas, la única clase de personas que tendría en esta lista. Pero lo interesante es que aquí hay algunas inclusiones muy inusuales. Y yo lo atribuyo de alguna manera a Mateo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, pero Mateo era un publicano. Sabía cómo era ser menospreciado y rechazado y tratado con desdén. Él fue uno de los errores de Jesús, entre comillas. Para recibir a una persona así que todo el mundo en ese país odiaba y asumir otra carga, una carga que ya estaba muy pesada. Pero ahí están, enumeradas entre los antepasados de Jesús. Cinco mujeres, no hay otras mujeres, cinco. La primera es Tamar, que fue la viuda del hijo de Judá, el que era un varón tan ejemplar que él pensaba que iba para una prostituta. Qué tipo maravilloso. Y sucedió que fue su nuera disfrazada de prostituta. Y de esa relación nacieron gemelos, y de esos dos gemelos, uno de ellos era antepasado de Jesús. ¿Ese es un escándalo suficiente para ti? Yo hubiera tachado eso si yo estuviera editando la historia. Y luego está Rahab. Ahora, Rahab es un caso de verdad. Rahab misma era prostituta en la ciudad de Jericó. Cuando los hijos de Israel subieron contra esa ciudad. Y ella, claro, ayudó para liberar a los esclavos, para los oficiales de la ciudad que los iba a matar si los pillaran, pero ella los envió por otro lado. Y eso llega a ser muy importante para Rahab, aunque ella sí era prostituta, ramera. Y la gente venía a ella porque era ramera. No hay por qué tratar de dorar la píldora. Y ella se casó con uno de los príncipes de Judá, que era Salmón. Sí, ahí está, en la misma lista. El versículo 5, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y ahí está otra, Ruth se menciona específicamente. Casi como que Mateo está levantando una señal de alarma. Mira esto. ¿Y quién era Ruth, Moabita? ¿Ustedes saben de Moab y Benamí, que eran hijos de Lot? ¿Por una relación incestuosa con sus hijas arreglada por ellas? ¿Y sus descendientes se volvieron a la idolatría más repugnante con Quemos y todos sus dioses? Y ahí se encontró Ruth. Cuando Noemí y su esposo y sus hijos la encontraron. Era idólatra, moabita. Claro, ella cambió. Pero por causa de la influencia de su suegra, ella dijo,
tu Dios será mi Dios. Y ella llegó a la tierra pequeña de Canaán, y ahí se casó con Booz, y llegó a ser la bisabuela de David. Piensa en eso, hay un poco de sangre gentil ahí. Y luego está el caso de David y su hijo Salomón. Nacido a una mujer, que lo más probable es que era Etea. Eso no se puede probar. No se menciona por nombre aquí como Betsabé. Pero dice ahí, mujer del Eteo Urías. Ahora, esta es una adición tremenda. Tú sabes que ese es uno de los cuentos celebrados de pena, de tristeza en la historia de Israel. El pecado de David con Betsabé. Ella fue seducida por él. Ella tiene responsabilidad, él más, porque él era rey y tenía todo ese poder. Pero él no solamente cometió adulterio con la esposa de su soldado fiel, que en ese momento estaba en el campo, y eso es terrible. No hay por qué tratar de pintar eso como si fuera algo positivo, fue una traición. Sino que él también le hizo asesinar en el campo para poder cubrir su pecado. Dios es misericordioso. Cónstese en el acta. Y luego, la última que se menciona es María. Una joven, inocente, María. La que tuvo tal fe. Y yo les quisiera decir que Dios trata a las personas no conforme a su apariencia exterior. Y Él no obra según las apariencias. Y Él no te va a seducir con apariencias para que tú vengas y seas reunido a sus propósitos porque tú ves todo ese poder, todo ese dinero, toda esa celebridad. Y manso. Un susurro de una brisa apacible. Ahora, yo no sé si vas a quedar impresionado con eso. Yo no sé si eso va a tener algo de significado para ti. Yo no sé si Dios no grita en tu oído. Si Él no te da como un martillo con un terremoto. Si Él no envía algo de fuego. No sé si tú tienes la clase de buena mente para responder. Yo no sé si vas a poder reconocer en ese susurro de una brisa apacible la voz de Dios. Pero yo quisiera decirles algo. Que en la encarnación, eso sí fue especial. Y tiene un mensaje especial en ella que tenemos que aprender si quisiéramos ser así como el gran Dios que nos dio vida y aliento. Esa es una historia, me parece muy notable. Es un principio notable. Así que él nació. El Dios siervo lo envió acá. La voz de Dios Todopoderoso se escuchó en el llanto de un recién nacido. Ahí está, en su pequeña camita, en un comedero. Y María, su madre, soportó el dolor que iba a venir. Yo no creo, para nada, ninguna adoración sin sentido de María. Más que cualquier persona piadosa en las Escrituras. Pero yo les digo que esta sí fue una mujer especial. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que le dijo Simeón? Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y una espada traspasará aún tu propia alma. A fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y así, ¿Qué significa eso? Que algunas cosas terribles van a pasar que te van a quebrar el corazón. Pero que Dios lo va a usar como un método para determinar si las personas que están aquí en la tierra, que son sus criaturas, que viven conforme a su mandato, que han sido bendecidos por él ricamente pero sin merecerlo, si ellos van a escuchar o no. Los corazones, los pensamientos de muchos corazones van a ser revelados. Los pensamientos de muchos corazones no van a ser expuestos si Dios viene acá en toda su majestad y su gran poder. Un hombre convencido contra su voluntad sigue de la misma opinión. Pero él sí va a saber lo que hay en nosotros. Cuando él envía a su hijo al mundo de esta manera, él va a saber lo que hay en nosotros. Si la voz de Dios se oye desde un carpintero judío que no tuvo el beneficio de una educación, nada de estatus, para nada. La única cosa para recomendarlo es lo que él está diciendo. Y claro, las señales que acompañaban, pero pauso para recordarles que la palabra de Dios no es la palabra de Dios porque hay milagros, la palabra de Dios es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios y tiene en ella el poder y la sabiduría de Dios. Y aun si no fuera nada de milagros, así como fue el caso en Juan el Bautista, el que nunca hizo ninguna señal. Sin embargo, él penetró al corazón de los hijos de Israel porque estaba predicando la palabra de Dios y ellos se lo sabían. Les habían pillado. Eran culpables. Y sus corazones, cuando eran sabios, se quebrantaron y dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero la voz de Dios es la voz de Dios. Y él eligió enviar a su hijo al mundo, así como leemos aquí en esta gran historia del Evangelio, para que él pudiera determinar qué es lo que hay en nuestros corazones. Él no nos iba a zarandear, amenazarnos, intimidarnos. Aquí está la voz, ese susurro de una brisa apacible que nos habla la sabiduría, la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Nos toca a nosotros decidir si lo vamos a oír o no. Si nosotros estamos tan fascinados por las cosas, entonces nunca vamos a escuchar este susurro de una brisa apacible, porque el que está hablando no tiene nada de eso. Y es peor que eso. No le importan esas cosas. Si nosotros estamos buscando celebridad y la aprobación de la sociedad antes de unirnos al movimiento, y si vamos a exigir que vaya a haber muchas personas en este carro antes de que nosotros nos unamos a él. Y es necesario para nosotros saber que muchas personas van a estar ahí mismo con nosotros antes de nosotros comprometernos. Bueno, entonces nunca lo vamos a seguir. Porque él era una figura muy, pero muy, podríamos decir, provocadora. Él tenía personas que lo amaban, pero también personas que lo odiaban con tal intensidad que muchas veces es indescriptible. Lean los registros de los evangelios. Esa es la lección que yo les quería enseñar esta noche sobre cómo él vino. Porque así fue que Dios lo planificó. Y en su aparición en este mundo hay tantas lecciones importantes acerca de la humildad, acerca de lo que es importante y no, lo que no lo es. Y si tú estás pensando en este tema en este momento, y tú estás diciendo, es interesante porque bueno, tú lo estás sacando, lo puedo ver, que lo estás sacando del registro de los evangelios, pero ¿quién sabe de estos registros de los evangelios? Yo quisiera darles unas citas. Ahora, esta cita, yo sé la doy porque viene de Will Durant, que no era ningún creyente, él no creía que Jesús era Cristo. Sin embargo, él cita en su volumen La historia de la civilización, de un Joseph Klausner, que era académico judío, bien conocido, podría decir, que dijo que si dispusiéramos de fuentes antiguas como las de los evangelios para la historia de Alejandro César, no tendríamos por qué dudar de ellos en absoluto. Académico judío. Y luego esto de Durant mismo. Que unos pocos hombres sencillos han inventado en una generación una personalidad tan poderosa y atractiva. Una ética tan elevada y una visión tan inspiradora de la fraternidad humana sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los registrados en los evangelios. Esta historia es tan obviamente una historia de una persona verdadera. Y si Mateo, Marcos, Lucas y Juan se lo inventaron, ellos mismos tendrían que haber sido divinos para tener tal sabiduría y para arreglar las cosas de una manera tan extraña que ningún ser humano con algo de sentido de común, así como nosotros lo conocemos en nuestra cultura, lo habría arreglado. C.S. Lewis, en su pequeño libro sobre los milagros, que la dificultad histórica de dar a la vida los dichos y la influencia de Jesús una explicación que no sea más difícil que la explicación cristiana es muy grande. Nunca se ha explicado satisfactoriamente la discrepancia entre la profundidad y cordura de su enseñanza moral y la megalomanía desenfrenada que debe subyacer tras su enseñanza teológica, a menos que él sea realmente Dios. Yo creo que es así. Cuando leemos desde aquí, cuando él dice que es Dios, eso suena tan correcto. Sin embargo, tan humilde. ¿Se han fijado en eso? ¿En algún momento? Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, tú podrías decir, ay, ¿quién es este arrogante, pomposo? No, así no se deja entender. Él se entiende como una persona que se agacha, que se baja hacia las personas que están más bajo que él. Y yo les quisiera decir que tú, en ningún momento en tu vida te has encontrado con un Dios así como este. Y es el verdadero. Y su hijo lo ha revelado. Él dijo a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan que si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Y con cuánta alegría nosotros recibimos esa visión. Porque los que entre nosotros que hemos hecho tan desastre de nuestras vidas por nuestra propia obstinación, seguir nuestra propia voluntad, dedicarnos a la sabiduría nuestra y a otros hombres así como nosotros, le hemos tratado con indiferencia, si no menosprecio, cuánto necesitamos su misericordia y cuánto se ha dado. Entonces le suplicamos en esta noche, en conclusión, ya que nosotros estamos en nuestro viaje por la vida de Jesús, que usted piense en esto. Los hombres habrían escrito así, de esta manera, ¿es esta la historia que los seres humanos hubieran inventado? ¿O no cree usted que es totalmente concebible y posible que esto haya salido directamente de la mente de Dios y que esto es verdadero? Y Dios lo conoce a usted y me conoce a mí y Él sabe cómo nosotros somos. Pero esto es, usted dice, un susurro de una brisa apacible, yo no sé de eso. Escuche. Esta es la única voz que nos va a alcanzar. Esto lo he dicho con frecuencia. Creo que repitiéndolo, yo llego a creerlo más y más cada vez. Pero tomo más sabiduría y más poder absoluto que Dios obrara en este mundo para atraerte a Él, como verte para que lo ames. Para que te dediques a Él sin ninguna condición, sin ninguna restricción. Que lo que tomó para Él hablar los mundos en existencia. Eso fue fácil en comparación con esto. Y claramente costó mucho menos. Entonces, cuando llegamos al final, a la cruz de Jesús, a lo mejor entenderemos eso mejor. Pero en esta noche le invitamos a que usted venga a este mismo Jesús, este susurro de una brisa apacible, una voz que dijo mansamente, vengan a mí todos los cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él envió a sus apóstoles al mundo para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Vayan a todo el mundo, Él dijo. Qué compasión universal. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas, que eres tú y eres y soy yo y todas las demás personas en este mundo y el que crea. Eso es lo único. Y también que sea bautizado. Será salvo. ¿Eso es todo? Bueno, no es tan fácil como parecería. Porque tiene que ver con una vuelta total dentro de tu corazón. Pero es sencillo. ¿Lo harás en esta noche? ¿Qué poder hay aquí? Y tú puedes confiar en este Dios, que Él está ahí mismo. ¿Por qué no vienes mientras nosotros nos paramos juntos y cantamos?